Hola, bienvenidos a otro episodio de Viñetas por Segundo. Yo soy Renata García y estoy aquí con Ino en nuestro maravilloso estudio.
Un súper estudio. ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a ya nuestro tercer episodio de la segunda temporada. Estamos muy contentos de estar grabando ahora de día, se puedan dar cuenta por la luz de atrás.
Sí, es que hoy es 8 de marzo.
Los que nos ven en YouTube, ¿eh? Porque los que nos escuchan en Spotify, iTunes y todo eso, pues no nos van a ver, ¿verdad?
Exacto. Es que hoy es 8 de marzo, Día de la Mujer, y vamos a grabar rapidito para que yo me pueda ir a la marcha.
Ah. Así es. Estamos, decimos mucho así es. ¿Te has dado cuenta que decimos mucho así es? Y el, pero bueno.
Así es. ¡Ah! Ahora ellos no van a dejar de notarlo cuando nos
ya
escuchen.
Ya sé. Está bien porque nos quita muletillas.
Tienes razón.
Sí, sí, sí. Así es. Felicidades a todas en su Día de la Mujer. Sí, sí, sí. Felicidades.
Pues sí, yo digo que felicidades y digo,
no sé.
No, sin entrar demasiado cuestión política porque este podcast no es de esto, pero ahorita el país y toda Latinoamérica y en general el mundo está pasando por un periodo muy complicado para todas nosotras y nada más que sepan que en nuestro podcast apoyamos mucho el movimiento de la mujer y pues entre todas podemos más y que la unión hace la fuerza. Entonces, aquí estamos.
Pues sí, entonces vamos a hacer esto rapidito e indoloro.
Y precisamente por lo del Día de la Mujer.
Ah, ya te quieres adelantar. Muy bien, sí. Muy bien. Estamos viendo la escaleta.
Estaba ya yo así como de, y por eso. Ah, no, las noticias, perdón.
No, está bien, adelántate de una vez.
Perdón, señor productor.
No, matrona, no me pegue.
Exacto, precisamente por ser hoy Día de la Mujer, creímos que era adecuado y acorde a nuestro podcast decir un par de las heroínas que hemos visto en, ya sea en películas, en animes, en caricaturas, ajá, que nos hayan inspirado y que pensemos que sean como buenas referentes. Porque algo que es complicado, sobre todo para una chica, a mí me pasaba, por ejemplo, que veías caricaturas y cosas así, es que no siempre te encontrabas como con personajes que fueran tan interesantes. Sobre todo esas caricaturas como de finales de los 80s, principios de los 90s, todavía había mucho nada más como el personaje como más superficial, como que ay, nada más está ahí la niña. Y es rosa.
O es el interés romántico, ¿no?
O es el interés romántico, sí, exacto. Sí. Entonces, pues,
bueno, acá, perdón que te interrumpa, pero aquí.
Sí.
Porque en Japón es otra historia.
Claro, claro. Pero sí, o sea, viéndolo desde el referente de una de la gente que creció aquí en México, pues a lo mejor al principio costaba un poco de trabajo. Entonces, cuando empiezan a haber personajes que dices, ay, no, sí me siento identificada con ella, era como de, es mi personaje favorito por siempre.
Ajá. ¿Cuáles eran los tuyos?
Debo de decir que yo siempre he visto mucho anime, entonces...
No, ni se nota. Creo que nadie se había dado cuenta aquí.
Por supuesto que un primer referente para mí muy importante fue Sailor Moon. Sailor Moon aparte fue la primera caricatura con la que de verdad me puse a dibujar. Así siempre había dibujado, pero esa fue la primera vez que de verdad empecé a intentar imitar la estética. Y me gustaba mucho que son este grupo de chicas que todas tienen su personalidad, todas son muy diferentes. Me gusta que Serena no es perfecta, es bastante mensa. De hecho, de chiquita había veces que me desesperaba. Pero tenía bastante bastantes matices.
De hecho, ese anime, particularmente, porque bueno, sabemos que es un manga primero, pero aquí llegó primero como anime. Es parte de un batch, un stash de animes que llegaron acá como Ranma, Sailor Moon, Dragon Ball, Magic Knight Rider, y ya después unas generaciones más como Senki, Mikami y demás, ¿no? Pero en esta generación noventera de Sailor Moon, a mí me gustaba mucho Sailor Mars, porque era la fuerte, la,
sí,
aparte es Rei Hino, ¿no? Y es color rojo, y es fuego, y es todo, estaba bien chido. Pero también me gustaba Sailor Mercury, porque hacía el azul y el rojo siempre me ha gustado. Siempre he sido muy fan de Mario Bros. Y de Sonic, bueno, etcétera. Pero también estaba Ranma y medio.
El Ranma y medio me gusta mucho porque, si bien no era precisamente como de salvar al mundo ni nada, había también un matiz de mujeres muy interesante en la serie. todas con personalidad fuerte, todas bastante entronas. Y eso me gustaba. Y si bien sí es muy harem ese anime, porque pues sí, todas, sí, todas quieren con Ranma, ¿no?
No, ni a Vicky ni Kazumi querían con
Ranma. Sí, bueno, pero todas las demás sí. Pero aparte de eso, como que eran divertidas, sí se atrevían a ponerlas en situaciones chistosas, a pesar de que sean como chavas guapas, pero sí tenían situaciones chistosas. Uh-huh. Y Ranma Mujer es lo máximo. Aparte, supongo que es una de esas series que uno no lo piensa mucho de pequeño, pero ya de grande dices, bueno, no, es una serie que en su momento coqueteó mucho con temas de identidad de género, que pues bastante adelantados para su momento. Digo, obviamente.
Muy relajado. ¿Te fijas que en ese momento era muy normal? Más espantados estaban los papás y las mamás y las tías metiches que en que, ¡ay, qué van a decir los niños! Pero todos estamos como, pues es lo más normal, le cae agua fría y es mujer, ¿y cuál es el problema?
Sí, ay, mamá, o sea, la lógica está ahí, que ajá, lo entiendes.
Exacto, y no era un problema como de repente pudo serlo o puede serlo, ¿no?
Definitivamente creo que sería un anime muy difícil de hacer actualmente.
Fíjate, ay, no, qué difícil, qué pena que estemos yendo para atrás. Bueno, a mí me gustaba mucho Nabiki, la hermana segura de Akane.
Era lo máximo, Nabiki, me encantaba.
Sí, siempre despreocupada, y, ay, me encantaba. Ese bueno, Kazumi también era muy bonita y muy tierna, pero Nabiki era la onda.
Sí, y ya nada más así como hablando más, ya después de Sailor Moon y de Ranma, también tuvimos a Sakura Card Captors en algún momento acá en México.
Esa yo ya no me tocó, ya no la vi.
Quiero hacer que la vea. ¿Ustedes que verdad que debería de verla conmigo? Yo siento que él sí le va a gustar.
Fíjate que la que vi fue Sakura Chronicles.
Esa está bien mala.
Que todos dicen que está malísima. Y a mí sí me gustaba.
Es que no tienes el referente de la original.
Es que me gustaba la idea de que fuera un crossover. Solamente por la idea de que es un crossover. Y que estaba por ahí Mokona y que estaban los del Shaoran, o cómo se llama el chamaco este.
Shaoran.
Y los otros. Y dije, ah, mira qué padre.
Haces meterme en un tema con las Clamp que tienen sobre su obsesión con hacer sus crossovers, que es como que me gusta y me disgusta, pero...
Hay que sacar un Patreon donde te explayes de las Clamp.
Vamos a hacer un episodio en especial. Nah, pero...
Tú solita. Yo no he visto nada.
Sí, porque si has visto las Guerras Mágicas, ¿no?
Y ya. Y Sakura Chronicles.
Y vas a ver Sakura Card Captors. ¿Verdad que sí? Que sí, que sí. Y bueno, Sakura también es una de mis heroínas favoritas. Creo que aparte con el tiempo, hay algunas heroínas que pasa el tiempo y como que dices, esto no estaba tan padre, esto sí. Sakura me parece que es una serie que la protagonista era muy centrada, muy considerada, muy valiente, pero también siendo, no siendo una Mary Sue, pues, o sea, sí tenía también sus defectos y también le costaban trabajo las cosas. Pero eso es lo importante. Para mí una protagonista, lo más importante para mí es su personalidad y que tenga algo que la enriquezca. Porque el problema luego de que tienen los escritores es que sienten que tienen que crear una mujer súper poderosa y súper esto y súper entrón y súper todo y la quieren hacer perfecta, y es ahí donde entramos con el territorio del Mary Sue.
Pues aquí en América.
En sí.
Como Captain Marvel.
Sí, sí. O sea, Japón también tiene sus Mary Sues, pero... Pero digamos que ya tienen mucho más tiempo desarrollando mangas y series femeninas como para ya evitar ciertas cosas así.
Claro.
Aparte siempre ya el estereotipo es más así de, oh, la chica torpe, feliz, sí, risueña.
Sí, la chica torpe, risueña, inocente, que jamás ha pensado en sexo.
En la vida.
En la vida.
Pero bueno, ¿tú tienes alguna otra heroína que...?
Pues más americano, más uh-huh, americano, sí. De morrillo siempre me gustó mucho Rogue, aquí la conocían como Titania. Pero yo la conocí como rock, como buen nerd. Como
entero. Titania, me acuerdo cuando...
Titania. Sí. No, Titania. Rogue era... me gustaba mucho todo el dilema que tenía. Ella justamente quiere sus poderes de Captain Marvel. Porque ella tiene este poder mutante en el que si te toca piel con piel... absorbe tu energía y tu poder mutante. Y es temporal, pero si está expuesta o el contacto mucho tiempo, pues ya se los quedó, como pasó con Captain Marvel, por eso usa guantes. Y por eso no puede concebir un hijo con Remy LeBeouf, que es Gambit, y en la serie de Oslo tiene, sí, se da sus que veres con Joseph, que es el clon de Magneto, y después ahorita en una saga nueva ya de Captain Marvel, justamente Aina regresa a la Tierra y es el futuro y hay una hija de Rock con Gambit. ¿Y cómo lo hicieron? Bueno.
Me dan risa porque los X-Men son así todos con todos. Todos han andado con todos en algún momento de la vida.
Pero es como cualquier gremio, realmente. Si no me dejan mentir los que nos escuchen, que sean colegas, que como en cualquier gremio... Todos contados. Y fulanita fue novia de sutanito, pero ya se acostó con menganito y se peleó con sutanita, que fue novia del el exnovio, y bueno, desman.
Desman.
Sí, desman, desman, desman.
Desman.
Bueno, Titania, Rogue era una de mis personajes, fue de mis favoritas, aparte la que más me gusta dibujar de los X-Men. Ella. Y de...
Su diseño está bien padre.
Sí. Y cómo lo van, le hacen el cabello, se lo cortan, o sea, le ponen sus pimpeadas, shineadas... Bastante buenas. De Lilu, me gusta. Lilu de El Quinto Elemento.
Ah, ya, yo no tengo tanto referente de ella.
Lilu Multipass. Que es un extraterrestre y que está aprendiendo a hacer. Me gusta. Mila Jovovich se veía muy bien de joven. Se ve muy bien también de mayor, pero me gustó. Esa película me gustó muchísimo. Y hay un montón de personajes de videojuegos.
Dijiste hoy en la mañana.
¿Psylocke?
No. Mencionaste las chicas superpoderosas.
Ah, bueno, de caricaturas, sí, las chicas superpoderosas. Me gusta Bellota, porque justamente... Es que yo tengo
A mí me encantaba Bellota, era mi super favorita de las superpoderosas.
Hay quienes dicen que es un fetiche, pero no creo que sea un fetiche. No creo que lo tengamos que llevar hasta allá.
¿Por qué fetiche? Yo no sabía que alguien decía eso.
Me han dicho cuando he expuesto este tipo de gusto por las mujeres que son fuertes, que son entronas, que son... ahora sí que luchonas, trabajadoras, responsables... ¿No? Me gustan mucho. A mí, dicen por ahí que muchos hombres se intimidan con eso. A mí me emociona mucho ver este tipo de mujeres en pantalla y obviamente pues en la vida. ¿No? Pero, o sea, y casualmente, si viene un personaje así de una mujer fuerte, una mujer decidida, segura, que sea independiente, que no necesite nadie más para ser ella misma, ese personaje me va a gustar a mí mucho.
Sí. A mí también me encantaba. Las chicas superpoderosas siempre me gustaron mucho. Me gustaba mucho que su estética sí era como... Era una onda muy equilibrada entre ser girly, pero también los chavos la veían porque también pasaban cosas muy divertidas para los niños. Uh-huh. Y...
Ya tiré café en la escaleta.
Ya tiraste café.
Qué emociona lo que hablas. Madre mía.
Pero de los que... Sí, mi favorita de las tres era definitivamente Bellota. Porque, pues, bueno, a ver, Bombón... Me gusta que las tres tienen una personalidad muy definida. Pero Bombón a veces era un pain in the ass. Y...
Me gusta la actriz de voz. Bueno, me gusta la voz de la actriz de voz en inglés.
Sí. No, y a mí también en español me gusta mucho su voz. Pero su personalidad era muy así de... Ay, bello, Bombón. Aparte, era como se ve que era la favorita de los creadores. Le daban demasiados poderes. Me caía gordo eso.
¿Y cómo se llama la actriz que también hace justamente... ¿Sakura?
Sí, ya se ve. Me estás poniendo en una posición muy incómoda porque me encanta la voz de esa actriz, pero ahorita se me fue su nombre. ¿Es Cristina?
Sara Legui, no, esa es otra. Sí.
Pero esa voz, de hecho, yo siempre que creo como un personaje femenino, siempre me la imagino con esa voz porque ella hizo la voz de muchas de mis heroínas favoritas en anime y en caricaturas. Hizo la voz de Lim en Cyber Marionette J, hizo la voz de Sakura... Hace la voz también de Anne Hathaway cuando hace doblaje para películas.
Hernández.
¿Cristina Hernández? Uh-huh. Yo sabía. Entonces sí, soy muy fan de su trabajo. Y vaya, también hace un excelente trabajo con Bombón, nada más que no es su culpa que Bombón sea insufrible. Pero Bellota era lo máximo.
Guapa ella también.
Sí.
Sí, Bombón no era lo máximo para mí. Uh-uh. Bellota. Uh-huh. Bellota también... fíjate, y del mismo tipo está Ranchi, o Lunch, que le pusieron acá, de Dragon Ball, que es un personaje extra, totalmente, pero tiene este tipo de personalidad dual. Me gusta, porque es como si fueran Kasumi y Nabiki extrapoladas.
Sí, aparte su diseño estaba bien bonito.
Sí, la verdad.
Qué pena que la dejaron ahí olvidada.
La verdad, qué pena con Toriyama-sensei.
Sí.
Y todos las protagonistas de Ghibli siempre me han gustado mucho. Sí. Mencionabas a Chihiro, que es que platicamos siempre una junta, pre-junta, ¿no? De pre-grabación. Y platicabas de que Chihiro es diferente, Nausicaa es diferente, Mononoke Hime es diferente. Yo siento que tienen cosas muy en común, por ejemplo, Mononoke con Kiki, ¿no? Y creo que todas tienen personalidades afines o similares. Mejor no son iguales, pero son similares. Incluso, bueno, si hablamos de la estética, es que Miyazaki, pues sí, los dibuja todos iguales. Pero... Me gustan mucho los personajes lead femeninos de Ghibli son entrañables, son no caen mal como de nuevo Captain Marvel. Es que es una pesada.
Sí, no, no.
Yo no había dicho nada.
Aquí no somos fans.
Yo me había reservado, pero...
Y él no es tan hater como yo, la verdad. Yo sí la odio bien cañón.
Sí, es bien hater. Yo no, a ver, también ella me cayó muy bien en Scott Pilgrim. Me gustó el personaje que hizo en la película.
Fue en su otra vida, porque ahorita, híjole.
Bueno, los personajes de Ghibli me gustan, digo, de videojuegos. Me gusta Cammy más que Chun-Li de Street Fighter.
Ay, a mí me gusta mucho Chun-Li.
Me gusta Kitana de Mortal Kombat más que Sonya Blade. Me gusta cuando tenía los trajes sexys. Muy, a lo mejor muy misógino mi comentario, pero se veía mejor. Y las cosplayers no me dejarán mentir. Me gusta... pues me gusta Raftalia, hablando de los... Si se acuerdan del primer episodio de la segunda temporada de los Crunchyroll Anime Awards. Raftalia, que ganó mejor personaje femenino.
Ah, claro.
Del ascenso del caballero del escudo. Ella me gusta mucho. De videojuegos. Ah, X-23 me alucina. Es de los X-Men. Creo que ella y Rogue son mis favoritos. X-23 es el clon de Wolverine. Femenino, que en Logan, ay, que tú no viste. ¿Pueden creer que no vio Logan? ¿Pueden creerlo? Yo vio Sakura Card Captors y tú ves tres películas mías.
Va. Let's close the deal.
Damn. Creo que la regué. Voy a asegurarme de que esas tres películas valgan mucho la pena.
Muy bien.
Y pues ya, bueno, hay varios personajes de videojuegos que me gustan mucho.
Claro, hay muchas y obviamente estaría padrísimo poder hablar de cada una de ellas, pero ahorita por lo pronto es una mención para las que son nuestras favoritas. Y ustedes coméntenos cuáles son sus favoritas, sus protagonistas favoritas, sus heroínas o personajes pues que les hayan marcado de alguna forma, ¿no? Que hayan dicho, wow, esta de verdad me encanta, ¿cómo es?
Sí, Renata está como @renata_gp_art en Twitter y renatagp.art en Instagram.
Sí.
Y yo estoy como @divino de IVHINO en Twitter e Instagram. Y el podcast, por favor, coméntenos en el podcast, @VPSpodcast en Facebook, Twitter, Instagram. Y también nos pueden escuchar en...
Anchor, YouTube, en Spotify, en iTunes, en iVoox y en donde sea que escuchen sus podcasts.
Google Podcast, Pocket Podcast, Overcast. Sí, sí, ahí estamos en todos lados. YouTube, ya habías dicho, ¿verdad?
Ya.
Entonces, ahí estamos, por favor. Por favor, coméntenos, nos alegran el día, si nos comentan. Y vamos a una canción, ¿verdad? No.
No, por favor.
No, vamos a unas noticias. Un poquito las noticias de la semana que nos llamaron la atención. Básicamente, la más importante y la más bonita, la que más me emocionó a mí, es el tráiler de Connected de Sony Pictures Animation.
Ay, sí, qué bonito tráiler. Me gusta mucho que Sonic se está animando.
Sony, perdón.
Que Sony se está animando a hacer una animación 3D bastante estilizada con una propuesta visual que ya no sea tan, que no se vea ya tan como todo lo demás. Porque creo que estábamos llegando a ese punto. Como ya todos los estudios están logrando sacar un render bien bonito y todo lo demás, ya todo se estaba aplanando, ya todo se estaba viendo muy homogéneo.
O sea, todos los estudios como Disney, Pixar.
Ajá, sí. DreamWorks también empezaba a hacer cosas así.
Ah, DreamWorks es una tristeza hablar de DreamWorks por cómo se fue para abajo y está hasta abajo ahorita.
Sí, entonces como que ahorita las cosas estaban medio aburridas visualmente y de pronto ya a raíz de Spider-Man Into the Spider-Verse le van a apostar, yo creo, a propuestas visuales mucho más interesantes. Y se ve muy bueno el tráiler, sí tengo muchas ganas de ver esa película.
Realmente esto que está haciendo Sony, como lo mencionas, es muy loable, es digno de mencionarse y de aplaudirse, porque justamente la animación 3D no es para imitar la realidad, es para explorar esa técnica, esa herramienta, para empujar la animación, que es lo que nos atañe. Y de hecho por eso Richard Moore, el director de Zootopia y de Ralph, se fue de Disney y se fue a Sony, justamente para eso, para explorar este tipo de propuestas que Sony está dispuesto a explorar. Eso es muy bueno, es muy loable y es muy emocionante, como dices, ver... En el trailer te dejan ver cositas, que es lo bueno del trailer. No te cuenta toda la película, te cuenta mucho, pero no todo. Y te dan guiños de cómo están usando animación 2D integrada acá, cómo empujan los rigs de la animación 3D, el diseño de personajes, cómo se animan a empujarlo, porque me ha tocado trabajar en producciones donde no puedes, por ejemplo, hablando de y esto poniéndonos un poquito en evidencia todos, Guardianes de Oz, que estaba en Netflix, que es la primera película animada en la que participé. Fue Rafa Toño González, que fue el director de arte, hizo un gran trabajo adaptando los diseños de Jorge Gutiérrez, porque es un guion original de Jorge Gutiérrez, autor del libro de la vida, del Tigre y de Maya and the Tree, que van a estrenar en Netflix. Rafa hizo un gran trabajo adaptando el arte de Jorge para extruir y que se viera un 3D acorde a lo que el productor ejecutivo de Anima quería. Porque no había una... aparte en tiempos y demás, nos comió para... más decisiones ejecutivas de otras personas, nos comió para poder proponer situaciones o visiones diferentes. Que cuando Jorge mismo las aterriza en el libro de la vida, decimos, pues que así está, se ve muy bien. Y nos dio miedo en algún momento explorar eso. Sony está queriendo, pues no específicamente hablando de Jorge está con Netflix, pero Sony está haciendo una situación, está llevando una situación similar. Está empujando la animación para que no sea nada más, como dices tú, un render bonito y todo plano y muy realista, donde el brazo se estira hasta aquí y se acabó, ¿no? Sony, desde Lluvia de Hamburguesas, está queriendo hacer eso.
Uh-huh. Sí, sí,
y
sí.
Y lo pueden ver en la primera Lluvia de Hamburguesas, con cómo los brazos de Spaghetti de Flynn Loco, pasando por Hotel Transilvania, con las expresiones tartakovskianas del Conde, y están pasando por Spider-Man Into the Spider-Verse, que es como un pico en esta propuesta. Y cómo junta todo esto y está cayendo en Connected. A mí me gusta mucho lo que me emociona lo que podemos ver ahí.
A mí también me emociona. Yo también quiero ver ya que cómo va a estar esta película y toda la demás propuesta visual. Porque sí, creo que ya la están enriqueciendo más allá de cómo extruyen o hacen todo eso con el Rick. Creo que también ya toda la estética alrededor de la película. Porque sí, o sea, en Hotel Transilvania y en Lluvia de Hamburguesas se hacía, pero seguía siendo un render bonito 3D sin ese agregado que siento que le dieron Into the Spider-Verse. Exacto. Con esa textura de sí. Cómic y cosas así. Entonces yo siento que ahorita van a apostarle más a eso también.
Sí, está muy bien, estuvo padrísimo.
Sí. ¿Y qué otra noticia nos traes?
Hay dos. Una que es más como una noticia, es como un chisme. Que Fox estaba planeando con Netflix, una serie animada de Alien contra Predador. Pero vino la compra de Fox por parte de Disney y todo. Y se quedó como en stand-by, guardada. Y ahí sigue. Estaría muy bueno si un anime de Alien contra Depredador, bien hecho, no como los animes de los X-Men que hizo en algún momento Marvel. Un anime así bien hecho, creo que estaría, y con la experiencia que tiene ya Netflix produciendo anime, creo que quedaría muy bonito.
Uh-huh.
Y la última noticia es que The Last of Us tendría una serie en HBO, producida o dirigida por el creador de Chernobyl.
Sí, y uno de los protagonistas va a ser...
Debería ser Hugh Jackman, no sé por qué no es Hugh Jackman.
No, ahí va a ser este Lannister. Se fue su nombre ahorita.
¿El enanito?
No, el que se queda sin... Jamie Lannister, ay, perdónenme, es que
¿el
ya...
¿El enanito? No sé. Ya sé que ese es Tyrion, déjame en paz.
Tyrion.
¿Eh?
Tyrion.
Tyrion Lannister. Bueno, él. Entonces va a ser Jamie Lannister, el. Pues fíjate que sí le va.
Le queda muy bien.
Pero. Y sí le queda muy bien. Pero yo hubiera preferido Hugh Jackman. Yo amo a Hugh Jackman.
En todo menos en Wolverine. O sea, ¿ustedes pueden creer eso?
En todo menos. Fíjate que lo amé hasta Logan. En Logan dije, wow, que él es Wolverine. En Logan. Pero en todas las demás, él no es Wolverine. Para mí. Yo ven que yo soy.
Es tan controversial. Sí,
controversial, gracias. Qué elegante.
Bueno,
esas fueron las noticias que llamaron la atención, porque por ahí hubo un clickbait de ya se anunció la segunda temporada, la fecha de estreno de Love, Death and Robots, y puro clickbait.
Sí, o sea, sabemos que sí viene, sabemos que sí se renovó, nada más todavía no sabemos cuándo.
Puro clickbait.
Uh-huh.
Y ya.
Ahora nos toca pasar a anime.
Anime. ¡Tururú! Me voy a quedar con ESPN que me demande. Les comento que hemos estado viendo un anime de básquetbol. Al principio yo me sentía como... Que no es Kuroko no Basket. Yo me sentía como si le estuviéramos poniendo el cuerno a Slam Dunk. Pero no.
Exacto, no. Sí, vamos a platicarles hoy de Ahiru no Sora, o Happy Go Doki en inglés. Es un anime que pueden encontrar en Crunchyroll, estrenó el 2 de octubre y ahorita continúa, ahorita creo que van en el episodio 14, una cosa así.
No sé más, 16.
Ah, no sé, porque nada más le ponemos play ya.
Pero... sí, lo acabamos de ver. Pero va muy bien este anime. Justo ahorita mencionaste Kuroko no Basket. Y es que vamos a hablar un poquito de esta situación con los animes de básquetbol.
Ella es la experta, ya he visto todos. Yo nada más he visto Slam Dunk y Ahiru no Sora. Kuroko no Basket me lo brinqué.
No, soy tan experta tampoco, pero sí soy muy fan de Slam Dunk. Me encantó Slam Dunk cuando lo sacaron aquí, cuando pude leer el manga y todo. Y siempre me gustó mucho el trabajo de Takehiko Inoue. Me fascina. Y Slam Dunk me encanta. Entonces, pues realmente es como que la serie para mí es la mejor serie de básquet que ha habido. Y por supuesto que ha habido más series de básquet y todo, pero no habían alcanzado un éxito mundial hasta que llegó Kuroko no Basket, que fue una nueva propuesta de básquet que la verdad tenía un poco más onda supercampeones, o sea, de que ya al final estaban haciendo cosas que ni siquiera Michael Jordan en el mejor de sus momentos podría haber hecho.
Michael Jordan ganó un campeonato con temperatura y gripa.
Pues estos güeyes ya volaban, ya, o sea, estaban
Michael
así
Jordan bien que siempre voló.
Bueno, mi punto es que era muy exagerado. Y por supuesto nunca faltaron las comparativas de Slam Dunk y de que, ay, ahora este equipo le ganaría a los del Slam Dunk sin problemas, que no sé qué. Y yo, claro que no. Entonces, eso me hizo que me creara un poco de resentimiento Kuroko no Basket. Aparte de que la verdad, los personajes no me llamaban tanto la atención. No me parecían tan entrañables como Slam Dunk. Entonces, teniendo esa comparativa, yo estaba de no. Espiritualmente para mí Kuroko no Basket no tiene nada que ver con Slam Dunk. Y luego llegó ahorita a Ahiru no Sora, que siento que tiene más esa ondita de que como más viene más de la escuela de Slam Dunk en el sentido de ser una serie de básquet muy centrada en el juego, muy realista, no como estos payasos que ya estaban haciendo piruetas antes de meter una canasta o cosas así.
Como los hermanos Corioto, qué buenos sí. Eran los hermanos Corioto.
Esto es mucho más aterrizado en la realidad. También traen esta ondita de chicos malos, porque ya saben que en Slam Dunk eran bien chicos malos todos. Pues aquí también chicos malos que se reivindican un poco buscando el deporte. Entonces yo sentí que este fue como un... yo siento que el autor estaba como que era precisamente muy fan de Slam Dunk y fue de quiero hacer algo así dentro de este mundo y hacerlo más como... algo que realmente podría funcionar en el mundo real. Ahiru no Sora, de por sí, ya lleva mucho rato existiendo. Este es un manga que existe desde el 2003.
¿Tres?
Desde el 2003.
Wow, me siento con un delay muy grande.
Sí. Y si ves el arte del primer volumen, sí te quedas, no, hombre, sí se ve del 2003. Entonces...
qué triste.
O sea... Ya se ve obviamente una evolución en cosas que he estado viendo, porque el arte de las viñetas se ve muy bonito, pero sí tenía una onda old school. Y me llama mucho la atención que una serie del 2003 la estén adaptando ahorita.
¿Y de qué manera? Está muy bonita.
Y tiene... ya lleva 50 volúmenes y se sigue publicando aparte.
¡Wow! O sea, sigue en publicación el manga. Pues ya había terminado.
No, sigue publicándose. El autor se llama Takeshi Hinata y... sí.
Takeshi. Y pues, pregunto, ¿cuál será su comida favorita? Saludos al Cacha. Te quiero, Cacha.
Qué ofensa. Pero bueno, este anime está bastante bien adaptado. Me sorprende la decisión de adaptar una obra que si bien nunca ha sido tampoco top de ventas de manga en Japón, sí se ha mantenido bien, sí ha sido así como de, número 20, mejores ventas en tal año.
Pues sigue publicándose, pues supongo que le está yendo bien, luego le ha ido muy bien.
Pero sí fue mucho tiempo, ¿no?, de que deciden adaptarlo.
Pues sí, como que fue de haber sido un, no estoy seguro, pues vamos a esperar a ver cómo le va. Mira, le sigue yendo bien, sí, pero no tan bien. ¿Y qué hacemos? Pues no sé, no hay nada. ¿Te acuerdas de que? Ah. pues a ver, préstamelo. ¿No? Pues mira, ah, mira qué bonito, sí, sí.
Yo creo que esta es una apuesta del estudio que está haciendo ahorita Hiru Nozora. Es una apuesta como para empezar a destacar más en la industria, porque se llama el estudio Diomedea.
Ellos también hicieron algunos cortitos para los Juegos Olímpicos de Tokio.
Pues yo creo que por ahí viene, ¿no? Así como de, ah, pues ya estamos en el canal de los deportes, vamos a irnos por aquí. Porque estuve viendo un poquito de su filmatografía.
Sí, sí. ¿Se diría? Sí.
Bueno.
Filmografía.
y realmente no vi ningún título tan destacado. Es un estudio que existe desde el 2015, entonces es muy joven. Y yo creo que este es como uno de los primeros animes donde le están queriendo meter...
Pues por eso.
...presupuesto y estética.
Por eso agarraron el básquet. Porque era un manga que viene muy estable por 30 años y nadie lo había agarrado. Y dijeron, pues, ¿con qué nos puede ayudar a brillar? Algo popular. Fíjate, nadie lo ha agarrado. Lo vieron una minita de oro.
Exacto.
Ahí.
Y la verdad, no estoy tan segura de cómo le esté yendo al anime, pero sí parece ser que va a estar produciéndose todo este año.
O sea, si van a estar sacando episodio cada semana todo el año.
Lo que no estoy segura es eso, no sé si lo van a dividir en temporadas o si van a hacer eso de todo el año sacar episodios. No he encontrado información al respecto.
Bueno, pero va muy bien. No parece, bueno, el episodio en el que el último que ha salido no parece que sea un cliffhanger.
No.
Entonces no creo que lo vayan a terminar ahí.
Sí. Pero bueno, antes de seguir voy a leer la reseña de...
Claro.
...de qué va el anime.
Muy bien.
Sora Kurumatami es un estudiante que acaba de mudarse a una nueva escuela y que, a pesar de su estatura y ser físicamente débil...
Porque mide 1.5 metros.
Sí, que... Bueno, es un poco complicado para jugar básquet.
Claro.
Siempre ha amado el baloncesto, debido a que su madre es una excelente jugadora de básquetbol que le enseñó todo lo que ella sabe desde muy pequeño. Y cuando entra a esta preparatoria se da cuenta de que el equipo de básquetbol no sirve. Típico, ¿no? Así de, maldito equipo de básquetbol que no sirve. Porque como todos los estudiantes tienen que hacer una actividad en la tarde o algo así, pues los maleantes de la escuela se agarraron como el equipo de básquetbol nada más para... invadir los lockers y no hacer nada y estar de flojera. Pero entonces, Sora no quita de la línea que él quiere jugar básquetbol y quiere entrar a las nacionales porque él nunca ha estado en un equipo. Precisamente porque él es tan bajito, nunca lo consideraban en sus equipos en la secundaria. Entonces en la prepa dice, no, yo es que yo tengo que jugar y yo voy a jugar. Y esa actitud que trae de que quiere vivir algo en la cancha y quiere jugar, empieza a contagiar a estos maleantes que estaban ahí invadiendo el equipo de básquetbol, que realmente sí, algunos sí jugaron, algunos sí tienen el interés, pero estaban frenados hasta que llega nuestro protagonista de Shonen a quitarles ese rollo de la cabeza.
Que es muy, fíjate, ¿de cuándo es el anime? ¿Dice 2003?
2003.
Es muy de este tipo de nuevos protas de Shonen que son más blandengues.
¿No? Él tiene un problema con eso, pero...
Pues, sí, porque se están yendo hacia un lado que... No digo que se tenga que dar como Naruto, Seiya, Goku, sí, sino... Ruffy, sino que tampoco se tienen que ir hasta el otro extremo, ¿no? Chillones todos, ¡te salvaré! Como Tanjiro, como él, que soy yo. Chilles de hombrecito, párate, órale.
¡Cálmate! Tú y... Me da risa porque si entra dentro de este club de chavos así como... Midoriya de My Hero Academia.
Ah, ese es otro.
Tanjiro.
Uy, no. Mira, qué flojera, Midoriya. Dime quién es tu personaje favorito de My Hero Academia.
Bakugo.
Ah, gracias. ¿Quién es tu personaje favorito de Demon Slayer?
Ay, es que ahí me gustan todos. Tanjiro también me encanta.
¿Y de aquí? My Hero Nozora.
Ay,
¿Momoharu?
Momoharu, sí.
Ah. Ningún prota.
Momoharu es el capitán del equipo que es parte de estos maleantes que acababan de...
Todos son chicos de prepa, aparte.
Sí, son todos chicos de prepa, pero ya saben, así de... ¡Oh, te voy a...
partir la cara!
Sí. Y él jugaba antes básquet, pero nunca fue bueno encestando. Y como nunca fue bueno encestando, sus entrenadores, su entrenador empezaba como a sacarlo del partido. Cosa que yo digo así, en todos estos animes siempre digo, bueno, ¿qué onda con los entrenadores todos desmotivantes?
Es que es japonés, es muy japonés. ¿Y qué onda con sus, sus personalidades, sus orgullos? ¿Cómo es su temple tan endeble que ah, me sacaron, no sirve para nada, me voy a retirar a mis 12 años, ¿no?
Bueno, pues son niños, no lidian bien con el rechazo, supongo. Pero aparte, o sea, te pintan que el Momoharu era increíble para todo.
Y su hermano.
Menos para encestar. Entonces yo siento que ese también es que qué incompetente el entrenador, que si tienes unos alumnos muy buenos para algo y simplemente no son buenos en un área, lo sigues haciendo que participen, pues, o sea.
No, pero yo sí conozco eso.
Pero bueno, entonces no tenemos historia, ¿no? Entonces, sí, el chiste es que Momoharu trae todo este rollo de, no, es que el básquet, es que yo así, y hasta la fecha sigue sin poder encestar, o sea, no puede.
Pero es muy bueno en los rebotes, es muy bueno brincando, es muy bueno empujando al equipo.
Exacto, entonces ahorita que ya conoce a Sora, como que se vuelve a motivar de, pues sí, o sea, si este enano pudo volverse tan bueno estando, como, ¿por qué demonios yo no voy a poder, no?
Claro.
Y ya, entonces, todos los demás que son como de su bola
Se motivan
y así. Y me parece que está padre cómo lo plantean, de muy real, porque tienen una etapa donde, por supuesto, el equipo es súper malo, entonces tienen que entrenar muy, muy arduamente.
Hay un hermano, que el hermano de Momoharu, que es Chiaki. Es mi personaje favorito de la serie, de la historia.
Es chistoso.
Es el Momotaru, pero con un afro, Momoharu, pero con un afro, más gordillo, no gordo, pero chubby. Le gusta comer, es así enamoradizo, a más no poder, y siempre es muy pose, y siempre le importa lo que la gente diga de él. Me gusta muchísimo porque, por lo mismo, se quiere poner todo, oh, sí, hola, nena, sí, yo soy el hombre que sabe, ¿no? Malboro, Estefano, sí. El hombre, y es muy así. Y todos, fíjate, una curiosidad que quería mencionar, todos parece que tienen trompa de pato, todos están como bembudos.
Sí, tiene una estética el anime que a lo mejor al principio te brinca, porque sí, los primeros episodios nosotros así de, ¿por qué se ven tan raros? Pero
es Ajiru, pato.
Sí, es así como de, pues creo que es por eso, ya X. Pero se te acostumbra a la vista después de un rato, o sea, solamente los perfiles luego sí son como muy, oye, las bocas muy pronunciadas.
Hasta cuatro.
Sí, las bocas están hasta acá, o sea, ¿qué pasa aquí? Pero
fíjate que uno le agarra gusto, bueno, yo le he agarrado gusto a eso.
Me parece que la estética está muy buena y aparte, creo que, si bien no es el anime con los sakugas aquí, bien cañón, sí tiene momentos de animación muy buenos.
Y otros muy malos.
Sí, unos claro, muy malos, bueno.
Mira esa mano, mira esa cabezota, mira esta off model. Sin embargo, eso no es suficiente para decir, ah, la hago mal. O sea, la historia está interesante, sí tiene momentos emotivos, la situación con la mamá.
Sí, que es bastante cliché, yo supongo que típico situación en la que la mamá, que es la que les platicábamos, que es la que motiva a Sora desde el principio a jugar básquetbol, está en el hospital porque tiene esta enfermedad, que nadie, no, sí, esta enfermedad mística de la cual todas las mujeres en los animes se mueren. Ella todavía no se muere, ella anda, no sé si se vaya a morir, la verdad, pero está ahí en el hospital.
En silla de ruedas, sí. Y toda flaca.
Que a mí todo ese tipo de cosas a lo mejor me hacen preguntar, me intriga el modelo de salud en Japón, que la gente puede estar en el hospital ahí toda la vida. Me pregunto si se van a endeudar espantoso por eso, qué va a pasar y así, pero esos son otros detalles. Pero entonces la señora está ahí en el hospital y traen este rollo de que Sora no quiere ir a verla hasta que le haya ganado un partido, no sé bien cómo está el rollo, pero el caso es que no la va a ver en el hospital y ella también está como de que no lo ve, pero sí está al pendiente de él y todo. Y tú como audiencia nomás estás de, ya, no sean idiotas, ve a ver a tu mamá, pero... Pero el sí. Drama.
Hay otro personaje que es Togi, que aquí le pusieron Milano. Togi es un pájaro que se traduce en español, su nombre sería Milano. Es un pájaro negro.
Es como el Bishi de la serie.
Ajá, es el ¿cómo se llama? La personalidad.
¿Opuesta?
Ajá.
¿El antagonista, dices?
No, como Bakugo, como Vegeta, como...
¿El rival?
Así como Bishi está el... ¿Cómo definirías tú? Se me está yendo el nombre.
Ah, el
¡ah!
Tsundere.
Eso, gracias. El Tsundere, él es el Tsundere de aquí. Y
cañón.
Sí, y aparte todas las morras así se volvieron locas por él. Pero me gusta, fíjate, que lo que es él y Kuromatani, Sora, son guiños por lo menos están referenciados en jugadores de la NBA de los 90. como Kuromatani había en el 95, empezó a jugar en los Raptors de Toronto, Damon Stoudemire. Le decían el super ratón, porque para jugar en la NBA estaba chaparrito, medía unos 78. Y contra las torres, y él era muy hábil y aprovechaba su velocidad y su estatura para escurrirse, ¿no? Entre la marca, y le gustaba tirar de lejos como a Kuromatani. Y estaba Latrice Sprewell, no, ese es... Ay, se me fue el nombre. El otro que se fue a China, que igual era como Stogie, que también, o sea, tenía sus dreadlocks igual, y su bandita igual, y su hombrera, su codera igualita, ¿no? Hay guiños a jugadores de la NBA, y eso está, eso a mí me gusta, que como también en Slam Dunk, ¿no?
Claro, sí, definitivamente el autor es alguien que sabe del deporte, sabe de lo que está hablando, y me gusta mucho cómo lo refleja. Entonces, este es un anime muy recomendado para los que sí les gustan los animes de deportes. Como en todo, a lo mejor, todos los animes de deportes tienen este rollo, que siempre en todos los primeros episodios es como de... ¿Cómo se debe de botar un balón? ¿Saben? O sea, siempre va a haber como estos episodios de instrucciones de cómo jugar un deporte, que a lo mejor a los que sí saben de deporte o a los que quieran acción más rápida, les pueden llegar a desesperar. Pero creo que la narrativa va bien llevada, es un anime disfrutable y los personajes son agradables. Entonces, yo sí la recomendaría. Si a ustedes les gustan los animes de deportes, sí la recomiendo.
La verdad sí, es una historia bastante divertida. Tiene shippings, tiene acción, tiene drama, tiene comedia, tiene reveals, tiene guiños al deporte. Aparte, te va llevando y te va diciendo cómo, o sea, si totalmente es un anime de deporte, porque va enseñándote desde cero cómo es la marca, cuánto es el tiempo, qué pasa si tiras y suena el reloj, ¿no? Y te vas dando cuenta de las reglas de la NBA y las reglas del básquetbol en general, haciendo diferencias, cómo es la marca, todo eso. Te lo va enseñando de la manita. Eso está padre. Porque independiente, que es algo que me gustaba mucho Slam Dunk. Aparte que a mí me gusta el básquet, se podrán dar cuenta. Sí es el básquet, pero es la historia también. Y acá, el básquet también es protagonista. El deporte también, claro, es protagonista. Sí, sí, sí. En los dos. Eso está padrísimo. A mí, como fan del básquet y como fan de las historias, este tipo de historias, disfruto mucho. Uh-huh, y es sí, lo que yo creo que tienen en común Slam Dunk con A Hiro no Sora.
Sí, yo también comparto eso. Y si les gustó Slam Dunk en su momento, este es un buen sucesor. Mucho mejor que Kuroko no Basket.
Sí, creo que sí. Recomendaré en ese caso, ¿eh? Si no les gustan esas historias, pues ni nos pelen.
Sí, no. Esto es una recomendación como para si esto es algo de su género. Ajá. Pero bueno, creo que es momento de pasar.
Oigan, viene algo crítico. Porque vamos a hablar de Pixar y de Onward. Bueno, recientemente se estrenó, específicamente el fin de semana pasado, Unidos o Onward de Disney Pixar. Antes de entrar de lleno a la película, a lo que nos pareció la película, quisiera hablar un poquito de lo que ha sido Pixar.
Aparte hiciste una pregunta en redes.
Y aparte hice una pregunta en redes. Y esa viene de esto específicamente. Yo pregunté, es una pregunta quisquillosa, con jiribilla, porque hablaba yo de... ¿Cuándo creen que empezó o con qué película comenzó el declive de Pixar y por qué? Tiene jiribilla porque ya estoy dando a entender y por hecho que hay un declive en Pixar. Uh-huh. Y la gente, la mayoría, hubo una persona nada más que preguntó, ¿cuál declive? Si todas ganan mucho dinero. Sí y no. Algunas no han ganado tanto dinero como otras, ¿no? Pero mucha gente comentó... Todos odian a Cars 2, incluyéndote.
A mí me choca Cars, desde Cars me chocan.
Pero bueno, como que las cosas salieron de control a partir de Cars. Marquito Castellanos dice que con Brave, que despidieron a la directora, a Chapman y al equipo creativo original y que una película muy simplona. Mario Gutiérrez dice que con Cars. Miguel Ángel dice increíbles, de hecho la última Toy Story no fue buena. Aurea dice que con Brave, que a partir de Brave ya no veo películas en 3D, o sea, ya es demasiado. Mario Vargas dice, declive, a lo mucho eran baches como Brave o Good Dinosaur, pero declive no, que porque Coco está muy buena. Isa Alcántara dice que Toy Story 4, no, que Sakeyashi, no debió de existir.
Estoy muy de acuerdo.
Juan Domínguez dice que Brave y Cars 2, el Cacha dice que Cars 2, Menchú dice que las segundas partes. Cintia Zárate, que es estudiante de comunicación, y dice que Cars 2, sin duda y definitivamente, Brady, Monsters University, que son las que siguieron, realmente no hicieron mucha diferencia. Aunque en taquilla Monsters University no fue tan bien, a mí sí me gustó mucho.
Esa es una de las pocas que yo diría, no esperaba nada y me gustó mucho. Sí. La puedo volver a ver muchas veces.
Solo Character Design tiene para mí ahí un pin. Además, se me fue el...
Fue José Palazuelos el que dijo cuál de Declive, ¿verdad?
No, Mario Vargas. Además, y digo esto con riesgo de que me linchen, Cintia Zárate continúa. Op, que fue su predecesora, tampoco fue lo máximo. La fama y respeto que se ganó fue por los primeros 10 minutos. El resto de la película no vuelve a capturarte de la misma manera. Azul Vela dice, yo también concuerdo con eso.
Bueno, sí, debo de decir que aunque me gusta la película, sí estoy de acuerdo que lo mejor son los primeros minutos. Y ya después es como de...
Ardilla.
Sí.
Ardilla, es lo mejor de la película. Sí. Gabriela Maya dice que concuerda con Aurea, que fue Brave Cars 2, A Good Dinosaur es infumable. Y creo que el mejor comentario se lo lleva mi compadre, mi carnalazo del alma, Héctor Sevilla, el monstruo del Painter, porque dice que desde que lo compró Disney, y estoy totalmente de acuerdo. Entre 2001 y 2004, Pixar tuvo una disputa con Disney por los derechos de distribución, básicamente por dinero, porque ambos le ponían el mismo dinero a la producción, pero Disney tenía los derechos de distribución, los derechos de no sé qué, de los juguetes, más las ganancias, más un tanto por ciento de no sé qué y no sé qué. Casos que de 20 pesos le quedaban 2 pesos a Pixar y Disney se queda con 18. Uh-huh. Entonces, Pixar dijo, oye, no, espérate, ¿qué hubo, cuándo? Entonces, para Cars, que Cars fue el primer declive económico en taquilla de Pixar, porque no hizo apenas el doble, tantito más del doble de lo que le costó, que fueron como 100 y tantos millones. Y Disney empieza a llevarse animadas. Ya Disney ya estaba coqueteando con Lasseter, que desde ahí me empezó a caer muy mal Lasseter. Lasseter ya trabajaba con Disney sin haber dejado Pixar. Y empezaron a llevarse animadores y estaban haciendo Chicken Little en Disney. Que esa no la vi ni la pienso ver.
Yo sí la vi y no está buena.
Y no por esta situación, sino porque el character design me puede mucho. Uh-huh. No me gusta nada el character design de Chicken Little. Ni la premisa, ni el render, ni nada. Y pasa eso, que se empiezan a llevar animadores para Disney y empiezan a dejar Pixar desarmado. Eso es una estrategia terrible. John Lasseter formó parte de esa estrategia. Y después hacen otro acuerdo, ¿no? Donde ya Disney casi casi compra Pixar.
Básicamente, desde el 2001 al 2004 existe toda esta situación y toda esta tensión entre los estudios donde rompen lazos, pues. Y en el 2005 fue...
Que estrenaron Los Increíbles.
Sí, Disney llega a acuerdos con Pixar para básicamente compra Pixar, pero llegan a un acuerdo en el que Pixar realmente no pierde su independencia. Sí, siguen haciendo sus cosas y siguen manteniéndose aparte, pero son de Disney. Entonces ese fue el acuerdo y ya entonces ya John Lasseter también entra como director de no sé qué de tal cosa y así.
Ya John Lasseter se adueña de Disney. Uh-huh. Básicamente.
Básicamente. Entonces ya fue ahí donde tuvieron su acuerdo y definitivamente creo que es verdad que ya de ahí empezamos a ver unas... Creo que ahí empiezan las fórmulas más repetitivas, supongo.
Sí, no las mejores. Si acaso Coco se salva.
Sí, Coco me parece que es buenísima y creo que esa no entra dentro de lo que estábamos hablando de declive. Que declive es pues a lo mejor una palabra muy fuerte para que la gente que le gusta Pixar pues va a ir a ver todas y todas están bien, pues, pero...
Pero yo, cuestión narrativa sigue siendo la misma fórmula, el mismo tipo de personajes, los mismos apretones de tuerca, el mismo viaje del héroe, todo es igual.
Sí, estoy de acuerdo, o sea...
Y en cambio, fíjate, Coco, de Lee Unkrich, Coco se que ya dejó Pixar, por cierto. Si tú sitúas Coco dentro de cultura india, japonesa, coreana, china, funciona. Funciona. No, más allá de que ellos comparten, o especialmente los indios y los japoneses comparten con México este culto a la muerte, o cositas por ahí, si tú sitúas la historia de Coco en otra cultura, funciona, porque más allá de que sea la cultura, el protagonista, lo que hablabas.
Sí.
Lo principal es lo que viste la historia.
Sí, lo enriquece y sí le da bastantes puntos de apoyo, pero lo importante es la historia de la familia, el Me gusta el mensaje porque me gusta que al principio es como de no, quiero seguir mis sueños y me vale madre es mi familia. Y al final es como de no, a ver, podemos encontrar un punto medio porque la familia también es importante.
Y la abuelita Coco, papá, papá. Sí. Ay, no, no puedo, no puedo.
Es muy buena esa película. Y realmente no, sí, no está dentro de lo que estamos comentando porque creo que esa tiene muchos, muchos méritos. Ya de ahí ahorita es más difícil decir porque...
Ya de ahorita, pues...
No me gustó Increíbles 2, la verdad
si
no me gustó.
Si acaso Ratatouille.
Pero Ratatouille fue antes.
No, Ratatouille no es antes del 2005.
Ratatouille fue antes de Coco, o sea, es lo que...
Ah, sí, sí.
Es bueno, que yo estoy hablando de los que salieron luego de Coco.
Ah, pues, creo que... ¿Cuántos van?
Creo que fue Increíbles 2.
Bueno, ahorita vemos.
Sí.
Lo que les queremos compartir también es que recientemente fuimos a comer con unos grandes amigos que son Jesús Guillén e Ismael Ann. Que Jesús fue productor nuestro en Las Leyendas Criaturas Ocultas, la serie de Netflix, que está, pueden ver en Netflix, la serie animada, Criaturas Ocultas. Él fue productor y juntos, de hecho, comimos y hablamos acerca de Pixar, justamente. ¿Qué les parece a ellos dos esta onda? Y pues la verdad la pasamos todo a dar. Y grabamos un poquito porque pues ya estamos ahí.
Estamos con Ismael y Chuy. Hola. Ellos son unos amigos muy queridos. Chuy fue productor de Las Leyendas Criaturas Místicas, la serie de Netflix. Ahí estuvimos trabajando Renata y yo junto con él. No alcanzó, ahí nos vemos. ¿Cuál ha sido su película favorita de Pixar?
No sé si Toy Story 3 o Wall-E, tal vez. Toy Story.
¿En algún momento les dejó de gustar Pixar? ¿A ti te dejó de gustar Pixar en algún momento?
Actualmente estoy muy conflictuada con Pixar y con Disney actualmente. Tengo esperanza de que esta nueva me cambie un poquito la perspectiva.
Con Disney sí, cuando salió Frozen 2 ni me dieron ganas como de buscarla o de pues ir al cine así lo más pronto. Pero con Onward no... Todavía tengo esperanza con Pixar.
Creo que he visto bastante de Pixar, pero no tengo una expectativa con Onward.
La gente está comentando que a partir de Cars 2 es que esto valió gorro.
Yo estoy muy de acuerdo con eso, porque fue ya ahí con el momento como de, ay, pues ya hicimos lo que teníamos que hacer, ¿no? Ahora ya podemos hacer nuestras películas y que nos valga madres. Y aparte fue como el proyecto consentido de John Lasseter y yo siento que ya ese señor ya andaba chocheando desde ese momento.
Bueno, yo sabía que... No me acuerdo si fue antes de la compra de Pixar por parte de Disney, existía otro estudio. No recuerdo su nombre, pero les decían los Pixarents, que estaban desarrollando Cars 2, Toy Story 3, etcétera, etcétera. Yo creo que desde que la compraron, que fue Cars 2 la primera película que salió de ellos, si no me equivoco, ya fue que empezó a bajar un poco. Yo creo que han logrado mantener como una especie de montaña rusa de que hacen una muy buena, una no tanto, una más o menos, una decente, una buena, etcétera. Entonces creo que más bien es como no un declive, sino como un constante cambio, tal vez.
Sí, en cierta manera siento que no saben como para dónde van, digámoslo así como lo dice. Por ejemplo, Toy Story 4, esa sí, no, o sea, se me hizo la peor. Pero Toy Story 3 tenía mucho significado, la verdad, está muy padre, es muy hermosa la escena. Creo que pudo haber sido el cierre perfecto para esa franquicia, la verdad. O sea, porque el ver cómo tal vez ya se iban a morir y cómo estuvieron ahí como tan cerca y, o sea, ese cierre estaba perfecto. Perfecto.
Si a Cars 2 le cambias el nombre y le pones la película de Mate y le haces un video home, entonces, ¿cómo la verían ustedes?
No.
¿Sería muy mala? ¿Sería pésima? ¿Sería terrible? Si le llamas la película de Mate y le haces video home.
Pues no, creo que cumpliría, pero... Es que a mí Cars de por sí no me gusta nada, entonces me cuesta trabajo verlo de una manera objetiva.
Si hubiera salido así Cars 2 en Direct to Video, tal vez la habría visto solo por ser de Pixar, pero si dijera La Aventura de Mate, no.
Los cortos que salieron de Mate son muy buenos, la verdad, esos a mí sí me gustaron.
Sí,
o sea, las historias
obligaban a verlos.
No, pero de todas maneras, por ejemplo, yo sí los veía en la televisión, salían, o sea, así como de repente, como si fuera un comercial, era así como, ah, está padre, y es bastante bonito, pero creo que así como que una película película llegaría al mismo fiasco, así como que pum, un declive, pero los cortitos son muy buenos.
Es que estamos también ante personajes que no necesariamente son lo más popular, como Mate, como Olaf, o como Jar Jar Binks, o todos estos personajes, ahora de Disney algunos, que no son del agrado de todos.
Es que soy de la idea de que en pequeñas dosis están bien, pero cuando es ya como tot película, como fue lo del corto de Olaf, o cuando fue la película nada más de Mate, es como de... o sea, siempre no. Bueno, el corto que pasaron. Dicho sea de paso, algo que quería decir. Por ejemplo, sí me gustó mucho Coco. Coco me encanta. Pero entra, está como... Es como esa excepción dentro de la gama de películas que ya no me ha gustado cómo han manejado tanto, porque yo siento que Pixar, lejos de evolucionar, al menos en guión, siento que se ha puesto muy... muy la misma cosa siempre, la misma receta siempre.
Intensamente, por ejemplo, me gustó que fue después de Cars 2, está muy padre, la verdad. Pero yo creo que el problema con estas películas es que quieren como darle a la contraparte cómica como su propio protagonismo, y eso nunca funciona. O sea, por ejemplo, tenemos ejemplos como en Friends, que Joey, que era como el más chistoso, el más tonto, su serie fracasó. Con Mate tampoco le pegó tanto. O sea, como corto sí, pero como irte a sentarte una hora y dedicarle para ver su cambio de personaje, no esperas eso, porque él es el personaje que te da alegría, no es el personaje que esperas que te haga llorar o que te haga pensar de un cambio en tu vida o algo así.
Muchas gracias. Sí, de nada.
Sí, es bastante lo que mencionas, la parte de la narrativa, porque si te das cuenta, casi todas tienen como una base en el guión. O sea, es así como de un grupo que tiene al simplón, que tiene el personaje entrañable, tiene el protagonista que es súper fuerte y poderoso, y así como, por ejemplo, toda la parte de Frozen, la parte de Intensamente, no se podía perder. El personaje que más se marca ahí es Tristeza, y el elefantito este, padrísimo. Pero, o sea, la película no fue mala, pero el problema es que como que no salen de eso. Coco cambió bastante las cosas porque no tenía como ese estándar que ya estaba en todas las películas.
¿Creen que Pixar va a más, va a menos? ¿Cómo creen que sea el futuro de Pixar? Sobre todo porque esta Onward, hablando específicamente de Onward, que dicen que es un rip-off de Full Metal Alchemist, ¿sí? La historia.
Claro. Ahorita que lo veamos voy a decidir, voy a ver si es cierto, pero quiero decir que sí estoy como entusiasmada con lo que puede salir, porque lo que salió hace poco de Pixar que me entusiasma mucho son los cortos que sacaron, que son precisamente, sí, bueno, no sé si son, están ahorita en Disney Plus, pero estuvieron sacando unos cortos en YouTube de chavos de Pixar que me encantaron. O sea, la mayoría me gustaron muchísimo y traen ideas frescas y traen ideas bonitas, estéticamente proponen mucho, entonces me da mucho gusto que estén sacando esas cosas, porque creo que a raíz de eso pueden salir proyectos nuevos con sangre fresca que esté como ávidos a innovar.
Ajá, estoy de acuerdo con la parte de innovar, porque visualmente siempre son como la corona, es en cuanto a 3D, claro. Yo creo que tal vez guión lo han dejado descuidado un poco, pero al nivel que van, y al menos de lo que he podido leer de su estudio, creo que van a darse cuenta y lo van a seguir mejorando siempre. Porque sé que en Pixar, o al menos eso tengo entendido porque nunca he trabajado ahí, como que todo trabajador tiene una opinión.
Bueno, en realidad voy a seguirlas viendo, porque al final de cuentas creo que como las diseñan de una manera como para niños, de una manera familiar, pues creo que siguen siendo buenas. Yo para la parte de Onward espero de verdad que la historia cambie un poquito. Lo único que no me ha agradado de los trailers que he visto es que apuestan mucho como a las lame jokes, o sea, como que intentan hacer reír y son tan malos sus chistes que, o sea, te dan pena de verdad. Pero esperemos que no.
Bueno, eso fue lo que pudimos platicar con Chuy y con Isma. Y que aparte compañeros en la clase de actuación y de chismes. La verdad los queremos mucho y siempre nos divertimos mucho cuando nos juntamos. Y eso es lo que pudimos platicar de Pixar. Porque siempre está padre, ¿no? Convivir con los amigos y hablar de temas que nos interesan, que nos apasionan. Como en este caso compartimos todos, que es la animación.
Claro, sí.
Está bien chido. A ver cuándo hacemos otro meet and greet. A ver si ahora sí van, desgraciados. Bueno, ahora sí, Onward, o Unidos, como lo pusieron acá. La trama es, dos hermanos buscan una piedra para revivir a un padre. Y no, no es Full Metal Alchemist. Es Onward de Pixar. ¿Te acuerdas cuando salió la premisa que la estrenaron? Que sí. Todo mundo ranteó y shadeó al respecto.
Sí. Sí tiene como sus similitudes en ese aspecto, pero ya, o sea, ya viendo la película siento que no se parece tanto. Creo que nada más es la cuestión de que quisieron hacer como Frozen versión masculina. Quisieron hacer una onda hermanos y quisieron aprovechar un poco esto de setting mágico. No sentí que tuviese tanto que ver con Fullmetal Alchemist, la verdad, porque Fullmetal Alchemist es mil veces mejor.
Sí. Bueno, la dirige Dan Scanlon. Él dirigió un cortito. Oh, no, Dan, no hables, Dan. Dan es es director de un cortito de mate y justamente de Monsters University.
Ah, mira.
Esta película
Monsters University me gustó más.
Sí, a mí también. Bueno, pero es que también tenemos personajes que ya conocíamos. Y un universo, y un universo que ya conocíamos.
Pero para mí Monsters University no me gustó más por eso. Me gustó más por el mensaje. Me gusta mucho el mensaje.
Sí, a mí también me gusta cómo termina. Uh-huh. Solo el character design, insisto. Me deja desear. De esta, de Onward, a mí me gusta. Creo que el character design sí cumple. No es lo mejor. No es la mejor propuesta. Y ahorita vamos de lleno a eso.
A mí no me gustó.
¿Cómo? ¿Perdón?
A mí no me gustó el character design. Me pareció muy, muy seguro, muy de que... Muy, sí.
Bueno, se supone que son dos hermanos elfos en este mundo de fantasía. En el pasado la magia fue algo real, pero los avances tecnológicos fueron aminorándola, opacándola y abriéndola a la goma, ¿no? Ya de repente nadie cree en la magia. Personajes mágicos como las haditas ya incluso ya lo vuelan, ¿no? Los unicornios son como perros de la calle. Eso se me hizo muy bueno. Y todo lo que es esto de Dungeons and Dragons es un juego no mítico, sino histórico. Eso está buenísimo.
Y yo creo que todo el setting fantástico es más que nada para eso, para ponerlo así como de no, esto es historia.
No sé si sea para allá. Yo creo que sí quisieron hacer como un Frozen de hermanos.
Sí, pero el contexto del mundo que porque siento que el mundo mágico no aporta demasiado. Entonces siento que lo pusieron nada más como para justificar el... es que en una misión las cosas serían así y se harían así porque esto es histórico. Y entonces, como para darle ese contexto, siento que fue que fuese un mundo mágico. Porque de ahí en fuera siento que no aportó tanto.
Yo creo que fue nada más un chiste.
Fue como...
Yo creo que no tiene que ver
fue para el tráiler, pues, o sea, todo...
Yo creo que fue nada más un chiste el hecho de que Dungeons and Dragons, o sea, haya pasado porque es historia... Creo que es nada más un chiste. No tanto que lo hicimos así para que entonces tenga justificación. No,
yo estoy segura de que sí. Yo siento que en la mesa fue como de... ¿Qué tal si Dungeons and Dragons fuese un juego de la vida real? O sea, que todo esto sí hubiese pasado
como en el Risk. Pasado. Ah, qué cagado. ¿Y ya?
Y ya.
No.
Y fue de sí, pongámoslo. E hicieron eso.
Pero sí, pero no creo que haya sido... Y así justificamos... Nah. No necesita justificarlo. Bueno, el caso es que... Para no clavarnos en esto... En este mundo, hoy en día, que por cierto se me hace muy extraño que hoy en día con móvil, los celulares móviles inteligentes y todos los avances tecnológicos que tienen cassettes, cintas de música todavía funcionales y reproductores, ¿no? Se me hace muy como contradictorio, pero bueno. Hoy en día con estos avances, pues nadie cree en la magia, y excepto el hermano mayor de Ian, que es el protagonista, su hermano mayor que es Burly.
Sí.
Burly. Que por cierto, en inglés, la voz de Burly es Chris Pratt y de Ian es Tom Holland. De su mamá es Julia Louis-Dreyfus, que es...
Elaine en Seinfeld. También la protagonista de Beep.
Ajá. En español... Bueno, ni siquiera en español. En español, Emilio Treviño es la voz de Ian. Que Emilio Treviño lo queremos mucho porque es la voz de Nando en las películas de las leyendas de anime. Y hace un gran trabajo. ¿Qué te estaba diciendo? De los personajes. Burly es un Jack Black contenido.
Sí, eso me decías en mientras veías la película.
Porque tiene todo. Es como que quiere ser Jack Black y lo contiene. A un acting seguro. Un acting normal con expresiones normales y que le hace así y así. Son movimientos muy clásicos de estas películas. Muy normales. No empujan el acting de los personajes a más de la safe zone. Ian, por ejemplo, es Y ya hemos visto memes, y muy acertados. El Linguini, el todo este tipo de personajes que son igualitos.
Me da risa que como que el estereotipo de hombre blanco, inseguro de sí mismo, casi siempre es un flaquito narizón.
Flaquito, narizón, larguirucho, con pelo chino.
Sí.
Y orejón, y los ojos tristes. Y sin barba.
Sin mentón.
Sin mentón.
Ese siempre es el estereotipo como del...
Sí, John.
Sí, ay Dios.
John Kay, desde hace muchos años... John Kreyfalusi, que por cierto es el autor de Ren y Stimpy, que también ha estado envuelto en este tipo de escándalos sexuales.
Ese estuvo, bueno, ya.
Bueno, él en algún momento, porque yo soy estudioso de esto, y él en algún momento en sus escritos, sus ensayos, hablaba de que el character design ha valido gorro precisamente porque se han encasillado en este tipo de diseños, justamente. Y cuando le he dado en clase de character design, entonces así como, no estoy seguro. ¡Está! John Kay tenía razón en este aspecto, nada más.
¿Te gustó la película?
Creo que la pude disfrutar. Ese es mi veredicto. Es que tiene momentos buenos. Tiene momentos donde se cae que hasta volteé y te dije, estás aburrida, porque yo estaba sintiendo que la película estaba plana y tú estabas con una cara de, ugh, ya mátenme.
A mí no me gustó. O sea, no lo odié.
Tiene momentos.
Puedo no volverla a ver en la vida.
Tiene momentos.
Tuvo dos momentitos que me gustaron.
El desenlace es bueno.
El desenlace me gustó, pero todo me gustó como a secas, o sea, no me llegó nada. Creo que a lo mejor es que también las películas de Pixar tienen un estándar muy alto ya en cuanto a que te tienen que hacer sentir algo. Y aquí por más que sentí que me querían hacer sentir, todo lo sentí tan dentro de lo seguro, tan dentro del road trip de los pues hermanos, sí, que fue de... No me pudo, ni siquiera los momentos... que eran como cruciales emocionalmente, me parecieron tan llegadores. Y sabes que no siento haber sido la única que pensó eso, porque teníamos, al lado de nosotros teníamos una familia con su hija, y la hija, yo la vi que estaba como que ya estaba así como que...
jugando.
Aburrida, como que ella también hacía esto que...
pajareando.
Sí.
Es que tiene momentos donde sí se cae la historia. Durante el road trip, justo cuando empieza el segundo acto, que es cuando empiezan ellos el viaje, el se cae. Es plana, es... y tiene momentos de bonding que no logran apretar la tuerca. Otros momentos que no están justificados. O sea, como que de repente, no sé, les faltó. No, y no voy a decir que se nota el guión apresurado, porque no se nota un guión apresurado. Solo carece de estos momentos que hubieran hecho una película mucho más redonda.
Creo que parte... O sea, sí tiene... El guión estructuradamente está bastante bien, porque tiene muchos setups y payoffs. Tiene muchos setups y payoffs, tiene muchos muchas cosas que terminan importando. O sea, creo que está bien. Pero, por ejemplo, aquí se supone que es una película donde que están en su viaje para volver a ver a su papá, que en este que digamos que no lo logró materializar nuestro protagonista del todo.
Con entonces, un hechizo, está... una piedra.
Ajá, entonces nada más es un par de piernas y ya. Y entonces están viajando para conseguir una piedra para entonces poderlo materializar completamente.
Y luego haciendo el hechizo, afecta al hermano. O sea, es totalmente Fullmetal Alchemist. Totalmente.
No dudo que el director se haya visto alguna vez la serie.
Está
pero,
muy mal.
Pero bueno. George, de verdad que ya no lo sentí tan así. O sea, sí, sí.
No lo van a calcar, pues, si no iba a ser una demanda.
No, pero es que cuando se hablaba de esto, la gente sí decía, está calcado. Sí, la gente
bueno,
sí
la
estaba...
Gente no había visto más que el tráiler, pero ahorita viendo la película, obviamente no lo pueden calcar tal cual porque sí es una demanda. Tienen que haber elementos que los diferencien, pero sí, lo elemental, o sea, si lo extraemos, si lo abstraemos, es full metal.
Está bien. El caso es que...
¡El avión!
El caso es que sí tiene esas cuestiones fantásticas, pero yo lo que quería llegar era la cuestión de que se supone... Se supone que esta historia es precisamente más bien que al final no es tanto el papá, es importante, pero es más importante cómo los hermanos logran afianzar ese lazo que se supone que al principio de la película no es tan fuerte y al final de la película tenemos un lazo muy fuerte. Y mi mayor problema con esta situación es que realmente nunca sientes desde el inicio que no tengan un lazo. Sientes que son hermanos que existen en la misma casa y ya.
Sí, que a lo mejor no se llevan tan bien porque son hermanos y de personalidades diferentes, pero pero son hermanos y no están peleados, ¿no? No es como que me cae mal mi hermano, me choca, me caga, no lo soporto. Uf, no.
¿Nunca tienes un momento así en el que sientas que no se aguanten o que tengan una situación así? Y hay un momento en la historia que el protagonista lo plantea en que piensa él que su hermano es un caso perdido. Que tú así de verdad sientes que es un caso perdido, porque yo, o sea, como que los últimos minutos he sentido como que le dudas de él. Pero no que sea un caso perdido, eso ya está muy fuerte.
Eso ya es como que te decepcionó totalmente y para ti es tu hermano solo por
compromiso, casi. Ajá, casi.
Sí, casi, ¿no?
Porque no pudiste escoger. Entonces eran como cosas muy fuertes que era como de siento que esto sí no estuvo tan bien setopeado. Siento que pudieron haber ahorrado, pudieron haberle dado momentos más fuertes a eso en vez de otras cosas para que se sintiera más fuerte esos momentos... digamos que esos momentos que se supone que deberían de resonar más, porque al menos para mí no me llegaron, yo no sé.
Bueno, a mí voy a decir lo que me gustó de la película. Uh-huh. El desenlace, el diseño del dragón, así, la escena de la mantícora en su taberna con la botana es muy buena, es muy vaciada.
Está chistoso.
Específicamente la relación a partir de ahí de la mamá de los chicos con la mantícora me gusta mucho. Me gusta mucho el último chiste de Colt.
Ajá, del novio de la mamá.
Fíjate, ya estamos hablando de chistes específicos. Me gusta Llamarada, que es desde el tráiler vieron a un dragoncito que es la mascota. Me gusta lo de los unicornios. Me gusta la van rockera, con la que es típica van de road trip, de rockerón. Me gusta el sacrificio que hay dentro de la película. Y ya. Porque incluso el render de repente es demasiado realista en algunos aspectos. Que si ya es Messi, desde Nemo me era incómodo ver el agua tan realista. Ahorita también es como, ¿por qué estamos tratando de ver caricaturas en 3D CGI? ¿Por qué tan realista? No.
A mí eso ni me molesta tanto, nada más. Para mí me quedó un poquito de ver la historia, no me pareció tan emotiva y... Seguramente tendrá su público, seguramente habrá gente que salga de ahí. No creo que vaya a ser la película favorita de nadie, francamente.
El Ying... Y el yang. Lo positivo, lo negativo. ¿Te dan cuenta? ¿Te dan cuenta? Yo, no, voy a decir lo que me gustó de la película. Y el director tiene trabajo muy bueno como Monsters University. Tú, a mí me cagó todo.
No me cagó, solo no me gustó.
Me cagó la niña de al lado, me cagó la película. Me cagó.
No, la niña me cayó muy bien, creo que fue... Creo que demostró mi punto. No, a ver, o sea, está bien, solamente no me pareció wow. Y leí que el director quiso hacer esta película a raíz de que él encontró unas cintas de su papá y fue por eso que existe esta onda de las cintas y todo en la película. Mm. Entonces, como de bueno, pues sí, el contexto y todo está bonito.
Pero es que, ¿sabes qué? Como que... Tienen su formato, su machote de historia.
Sí.
Y dicen, bueno, ¿qué es lo que puede variar? El motivo. Bueno, quitamos este motivo, ponemos este otro motivo. Y bueno, obviamente el desenlace tiene que ser diferente, pero todo lo demás es lo mismo. Y así están haciendo Disney y Pixar, ya está haciendo lo mismo.
Sí.
¿Y sabes qué? Viene otra era oscura, porque Jennifer Lee, desde que dijo, vamos a hacer Frozen 2. Eso ya es otra historia que dejamos para otro podcast.
Sí.
Porque...
No hemos hablado de Frozen 2 aquí, ¿verdad?
No hemos hablado de Frozen 2, que... Uf, me voy a echar a muchos encima y tú no. ¿Por qué? Porque a mí hay cosas que sí me gustan y hay cosas que a ti no te gustan y que a nadie más le gustan. Y bueno, ya.
Pero bueno, eso fue Onward. Ahora no estamos hablando de spoilers ni nada porque se acaba de estrenar. Entonces queremos que tengan más chance de verla a todo mundo para que nos digan si estoy súper mal yo... ¿O qué está pasando?
¿Y nos digan qué les pareció?
Sí, sí, por favor, díganos qué les pareció. Nosotros queremos saber porque aparte será interesante ver cómo es recibida esta película.
Sí, ya de nuestra parte, bueno, hay cositas buenas. Iba a decir que el character design... Me gusta cómo resuelven algunas cosas, como la mantícora. La mantícora a mí sí me gusta. Incluso la botarga de la mantícora me gusta más. Me gustan las haditas bikers. Y ya.
Pesaditas bikers.
Y el dragón. Y el dragón. De ahí en fuera, como dices tú, está todo dentro de su safe zone. Aunque se vea bonito, está dentro de su safe zone. Nuestras redes sociales.
@BPSpodcast en Twitter, Instagram, Facebook y donde sea que nos busquen. Y ya lo mencionamos, nos pueden escuchar en YouTube, en Anchor, en iTunes, en Spotify y en donde sea que escuchen sus podcasts.
Así es, con ustedes estuvo La Belleza, la Sensualidad y el Apunte Siempre Preciso, de Renata García.
Y el guapo, increíble, divino.
¿Qué? ¿Qué digo? Indoloro no, si huele. Increíble, sí, vámonos con eso. Increíble.
Es que tú eres bueno para estas cosas, yo no.
Bueno, nosotros fuimos Viñetas por Segundo, tercer episodio de la segunda temporada. Estén al pendiente porque ya tenemos unos regalitos preparados para ustedes. Tanto que lo digo y no muestro nada, la que sigue voy a mostrar.
Sí.
Así es que, pues nos vemos a la próxima.
Hasta luego.
Hasta siempre y adelante.
Bye.